Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Como el viento, detrás no queda nada. Yo vivo como siento.
En libertad a todo nada.
Vivamos el momento, tan solo una mirada. Vuela el pensamiento, la partida y la llegada.
Hoy la belleza rompió su corteza y en su cabeza voló la tristeza de estar esperando lo que está pasando.
Hace muchos años, el nombre de Gulliver era tan famoso como el de los más importantes reyes. Todo el mundo conocía al intrépido Gulliver, ya que era un gran aventurero y además un buen marino. Pues bien, sucedió que nuestro protagonista se embarcó en un magnífico velero para recorrer mares lejanos. Una noche, estando Gulliver en la cubierta del barco, se desencadenó una enorme tormenta. Solo Gulliver tuvo tiempo de advertir del grave peligro.
¡Atención, marineros! ¡Mantener el rumbo! ¡Rápido! ¡Toda la tripulación debe prepararse para abandonar el barco! ¡Cuidado! ¡Cae la vela mayor!
Todos los esfuerzos fueron en vano. El barco no pudo mantenerse a flote. Gulliver fue arrastrado por una ola y cayó al mar. Por fin, cercano ya el amanecer, el viento y la marea lo arrastraron hacia una isla.
¡Tierra! Parecía casi imposible. Dios mío, ¿qué habrá sido del resto de los tripulantes?
A pesar de hallarse completamente agotado, Gulliver decidió internarse en la isla. El paisaje estaba formado por árboles exóticos y una hierba frondosa, pero no vio a ninguna otra persona. Cuando sintió que las fuerzas le abandonaban, Gulliver se tumbó en el suelo y se quedó dormido. Pasaron las horas hasta que Gulliver entreabrió los párpados y entonces...
No sé cuánto tiempo debo haber dormido. Ni siquiera sé en qué isla me encuentro. Debería investigar cómo conseguir algo de comida. Pero ¿qué es eso?
Gulliver acababa de descubrir a un hombrecito de menos de un palmo de estatura que se hallaba de pie sobre su pecho y le miraba atentamente.
No es posible. Este hombre minúsculo no puede ser real. Volveré a cerrar y abrir los ojos y seguro que se desvanece como en un sueño.
Pero no solo no desapareció aquel hombrecillo, sino que Gulliver se vio rodeado de montones y montones de pequeños seres. Sobre un hombro tenía a un diminuto soldado que se dirigió a él.
¡Prisionero! No intentes hacer ningún movimiento extraño. En estos momentos estás atado de manos y pies con varias estacas clavadas en el suelo. Hasta que decidamos qué hacer contigo, permanecerás quieto y callado.
Gulliver pasó de la sorpresa al enfado. De un fuerte tirón se soltó un brazo y le veló sus cabellos de las finísimas cuerdas que los mantenían sujetos a las estacas clavadas en el suelo.
¡Alarma, soldados! ¡Rápido! ¡El gigante quiere escapar! ¡Tensar los arcos y disparar las flechas! ¡Ahora!
Y una lluvia de minúsculas flechas cayó sobre Gulliver, quien tuvo que protegerse la cara con el brazo libre. Aquellas pequeñas flechas se le clavaban como alfileres.
¿Queréis estaros quietos? ¡Alto! ¡No disparéis ni una flecha más! No tengo ninguna intención de haceros daño. Solo tengo hambre y sed.
¡Alto el fuego! Como prisionero oficial, ordeno que se alimente debidamente al prisionero. Pero no olvidéis tomar precauciones.
Al poco rato, una larga hilera de hombres diminutos subía por escaleras apoyadas en los costados de Gulliver. Todos iban cargados con cestos repletos de comida y toneles llenos de vino.
Gracias, amigos, sois muy amables. Al fin habéis entendido que vengo en son de paz.
Pero por orden del rey de la isla y de sus prudentes consejeros, se había ordenado echar un somnífero en el vino. Así que al cabo de un rato, Gulliver se quedó profundamente dormido.
Ahora es el momento, soldados. Venga, entre todos tenemos que tender al gigante sobre esta plataforma y llevarlo hasta el rey.
Centenares de carpinteros habían construido la enorme plataforma con ruedas donde se encontraba Gulliver. Y también centenares de caballos tiraban de ella, camino de la capital de la isla. Cuando llegaron ante el rey, este se mostró amigable, pero prudente.
Querido pueblo, tenemos ante nosotros un milagro de la naturaleza. Este gigante ha venido del mar y nosotros debemos acogerle para aprovechar su fuerza y vigilar su ingenio. Hoy mismo se le construirá una cama adecuada a su tamaño y se le confeccionarán ropas en consonancia a la moda de nuestro país.
Así es que cuando Gulliver despertó, se vio rodeado de gentes diminutas que trabajaban para él. Pasaron los días y Gulliver vivía tranquilo, pero sin poder ser completamente libre. Un día decidió hablar con el rey, con quien había trabado una curiosa amistad.
Majestad, habéis podido comprobar mi buena disposición hacia vos y vuestros súbditos. Os he ayudado a construir edificios, caminos y túneles. Y vos, a cambio, me habéis proporcionado cobijo. ¿Por qué entonces no me concedéis la libertad?
Tu petición es justa, y la atenderé si me ayudas una vez más. Hace muchos años que nuestro país, Lilliput, está en guerra con una isla vecina llamada Blefuscu. El motivo de nuestro enfrentamiento te parecerá quizá un poco extraño.
¿Cuál es el motivo de esa enemistad, majestad?
En nuestro reino, Lilliput, solo se cascan los huevos por la parte más estrecha, porque cuando yo era niño, un día me corté un dedo cascando un huevo por la parte ancha. Desde entonces, las guerras entre los liliputienses y nuestros vecinos, los blefusquianos, han sido constantes, porque en Blefuscu se continúan cascando los huevos a la manera tradicional.
Permitidme, magistrado, que me ría, pero me parece que vuestra guerra tiene fácil arreglo.
Decidido a ayudar a los liliputienses, Gulliver cruzó caminando el canal que separaba a las dos islas. Al llegar a Blefuscu, esquivó las diminutas flechas que le enviaban como recibimiento y consiguió atar todos los barcos que ya estaban preparados para invadir Lilliput. Después pidió hablar con el rey de Blefuscu.
Majestad, vengo de Lilliput para proponer la paz.
Tantos años de guerra os han hecho olvidar que el motivo de vuestra disputa es la forma de comer huevos.
Tenéis razón, hombre gigante. Hemos sido unos tontos cabezotas. Disponer inmediatamente la reunión con mi vecino, el rey de Lilliput.
De esta manera logró Gulliver que los reyes de Lilliput y Blefuscu firmaran la paz y que dejaran en libertad a sus súbditos para que cada uno cascara el huevo por la parte que creyera más conveniente. En agradecimiento, los dos reinos unieron sus fuerzas para construir una nueva barca para Gulliver. Por fin, una mañana, Gulliver se despidió de los blefusquianos y de los liliputienses y se hizo a la mar.
Adiós, amigos. Venidme a visitar cuando queráis a mi querida tierra. Confío que sabréis vivir en paz para siempre.
Y así ocurrió. Gulliver encontró muy pronto un barco que le recogió. Cuando contó la extraordinaria aventura vivida en Lilliput, el capitán y la tripulación le escucharon llenos de estupefacción. Sin embargo, esta es solo una de las muchas aventuras de nuestro amigo Gulliver.
Frases célebres.
Hola, queridos oyentes, soy Andrés y hoy os voy a contar una frase célebre. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. William Shakespeare.
Bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Frases no tan célebres.
Los años no vienen solos y lo peor, a veces vienen mal acompañados.
Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal.
Thank you.
Muy buenas, queridos oyentes. Para el programa de hoy os tengo preparadas dos reseñas y voy a empezar por una de las novelas que probablemente más sobrevalorada está. Estoy hablando de Maravilloso Desastre, escrito por Jamie McGeer. Lo que hace que este libro sea ligeramente mejor que su reseña es que no muestra esa dependencia por parte de él hacia ella. Lo que Abby siente por Travis es infinitamente más simple que en el otro sentido, y la relación que ambos mantienen es totalmente tóxica. Pero claro, él es muy tierno y lo posesivo que es no se ve, nótese la ironía. Hay tantas cosas que criticar de esta novela, aunque he de reconocer que me ha gustado, es fácil de leer y la historia es tremendamente adictiva. No es éticamente correcto ponerle a esta historia un 4 sobre 5 cuando hay otras mucho más elaboradas que por mi parte han podido recibir peor nota, pero leer esta novela no requiere ningún esfuerzo, y eso de vez en cuando es de agradecer. Ahora bien, la inmensa mayoría del fandom que tiene esta historia está ahí por Travis, el protagonista masculino y a quien describen como un modelazo. Me ha gustado, de hecho es un libro que no me importaría releer, cuando me sobre el tiempo, eso sí, y si se lee desde un punto de vista crítico puede ser incluso recomendable. Y ahora voy a hablaros de la madre de todas las distopías, 1984, escrito por George Orwell. Si hay algo que hace que este libro sea tan importante es la precisión de la sociedad creada. Todo parece encajar a la perfección, ya no solo en cuanto al planteamiento, sino que expone los pensamientos del protagonista con tanta claridad que llegas a conocerle por completo. Durante sobre todo la primera parte del libro se tratan temas filosóficos importantes, como la memoria, la manipulación y todo de lo que nunca pensarías que hay preguntas que hacerse. Una vez comienza la acción, sobre todo en la tercera parte del libro, los acontecimientos están crudamente detallados y meterse dentro de la cabeza del protagonista, saber lo que piensa y por qué, resulta totalmente absorbente. Parece casi inconcebible una sociedad como la que se plantea en 1984, haciendo de las personas seres total y absolutamente manipulables, a los que enseñar barbaridades que se llevan a cabo sin pestañear. El punto al que las personas están dispuestas a llegar por luchar por lo que creen. Cualquiera podría traicionarte y no tener ninguna piedad. Y hasta aquí las reseñas de hoy. Hasta pronto, queridos oyentes.
Era una mujer tan alta, tan alta, tan alta, que se le cayó el niño de los brazos y cuando lo recogió, ya había hecho la mili.
Papá, papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo?
No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo.
Hijito, ¿qué quieres ser de mayor?
Quiero ser imbécil.
¿Por qué?
Porque mi padre siempre está diciendo: mira la novia tan guapa que se ha hecho el imbécil, mira el cochazo que tiene el imbécil de nuestro vecino.
Papá, papá, ¿por qué te has casado? ¿Por la iglesia o por la civil?
Por tonto, hijo, por tonto.
Algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez.
Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Menéndez y esta es mi sección, Una vida de película. Hoy os hablaré sobre dos nuevas series que están gustando mucho y que me parecen muy interesantes, Las chicas del cable y 13 Reasons Why, o Por 13 razones. Las chicas del cable. En el año 1928, una moderna empresa de telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. La serie narra el giro que da la vida de cuatro mujeres jóvenes cuando se trasladan a la capital española para trabajar en esta empresa. Las cuatro se sienten atadas a su familia, a su pareja o a sus recuerdos. Blanca Suárez, como Alba Romero. John González, como Francisco Gómez. Maggie Cibantos, como Ángeles Vidal. Ana Fernández, como Carlota Rodríguez de Senillosa. Carlos Kaniowski, como el inspector Beltrán. Y Concha Velasco, como Doña Carmen.
En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo.
Buenos días,
señoritas.
Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía.
Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes.
El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar.
Alba.
Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no?
10 años no son suficientes para olvidarte.
No soy la chica que conociste.
Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes.
Y nunca había hecho amigas con nadie.
Supongo que era nuestro destino, encontrarnos. ¿Entonces te pidió salir?
A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos.
Eres una cobarde. ¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos?
Carlota, coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo.
No, no tengo que ir a ningún sitio.
La camisa no está planchada.
Si quieres, te la puedes planchar tú mismo.
Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más.
Están entrando las ganas de besarte.
Esto es en lo que me he convertido.
Si eras mujer en aquellos años, la libertad era un sueño que parecía inalcanzable, pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar.
13 Reasons Why. Clay Jensen, un estudiante de preparatoria de 17 años, vuelve a casa desde la escuela un día para encontrar un paquete anónimo en la entrada de su casa. Al abrirlo, descubre que se trata de una caja de zapatos con 7 cintas de cassette grabadas por ambas caras, por la fallecida Hannah Baker, su compañera de clase que recientemente se suicidó. Las cintas fueron enviadas inicialmente a un compañero de clase con las instrucciones para pasar de un estudiante a otro, en el estilo de una carta en cadena. En las cintas, Hannah les explica a 13 personas la forma en que jugó un papel en su muerte, dando 13 razones para explicar por qué se quitó la vida. Hannah ha dado una segunda serie de cintas a uno de sus compañeros de clase, la identidad de quien Clay descubre más adelante, y advierte a las personas en las cintas que si no las pasan, el segundo set será filtrado a la totalidad de los estudiantes. Esto podría conducir a la vergüenza pública de algunas personas, mientras que otros podrían enfrentar cargos de acoso físico o tiempo en la cárcel. A través de la narración de audio, Hannah revela su dolor y el sufrimiento acerca de cómo cae en la depresión que finalmente conduce a su muerte. Todos los que pensaban que sus acciones eran inofensivas, que no la afectarían o dejarían una cicatriz en ella, estaban equivocados. Dylan Minnette como Clay Jensen, Catherine Langford como Hannah Baker, Miles Heiser como Alex Standall, Brandon Flynn como Justin Foley, Cristian Navarro como Tony Padilla, Alisa Bow como Jessica Davis, Ross Butler como Zach Dempsey, Justin Prentice como Bryce Walker, Devin Druid como Tyler Down, Amy Hargraves como Lainey Jensen, Derek Luke como Kevin Porter y Katie Walsh como Olivia Baker. Esta serie consta de 13 capítulos, pero ha sido anunciada una segunda temporada para el año 2018.
Hey.
I'm not going. Not now. Not ever.
Why didn't you say this to me when I was alive?
My husband and I, we never got a note.
Hey, it's Hannah. Hannah Baker.
Holy shit.
Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why.
This is a wild game of survival.
Is Hannah telling the truth?
Don't believe everything you hear.
Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention.
Hannah has secrets, Mrs. Baker.
Hannah's secrets are what killed her. Maybe I'll never know why you did what you did, but I can make you understand how it felt.
You don't know the whole story.
What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out.
This is a wild game of survival.
Bueno, hasta aquí la sección de hoy, queridos oyentes. Ambas series podréis encontrarlas en Netflix. Espero que os haya gustado.
Frases célebres.
Hola, queridos oyentes. Me llamo Natalia y hoy os voy a decir una frase célebre.
Concepción Arenal.
Solo sé. Ay.
Yeah.
equipos en fila me siguen, todos en sus bicis. ¡Molan un montón! No es igual, ¡lo paso guay! Y no lo hacemos mal. ¡Mira cómo giran! Solo con mi bici voy pedaleando, y a mi alrededor pasan los coches gastando gasolina. Solo con mi bici llego a todas partes. Solo con mi bicicleta yo llegaré a la luna.
Hola queridos oyentes, soy Nicolás y os voy a leer un poema que se titula El velero hacia la mar. Sobrevolando las aguas, navegaba el velero sobre la mar. ¡Velero!, gritaban los delfines. ¡Velero!, cantaban las ballenas, guiando con su canto al velero en su remar. Soñaba el velero con surcar las aguas del mar.
Hola queridos oyentes, me llamo Natalia y hoy os voy a recitar un poema. Se llama Migas de risa. Érase que se era la historia de Elisa, la pastelera. Amasaba alegría, Elisa, de trozo en trozo, con montañas de harina, huevo y migas llenas de risa. Mil hojas de salsa y fresa para la señora Tristeza. Bizcocho de risa y coco para don Paco y poco, que de la risa se le cae el moco. Érase que se era una asombrosa aldea la historia de Elisa la pastelera.
Hola queridos oyentes, me llamo Cristina y os voy a recitar el poema que se llama Sirena varada. Perdida sobre la tierra, varada a orillas del mar. Solita se ve a una sirena, dicen que es una estrella del mar. Con las escamas de bronce, los dientes de marfil y la melena de plata, que hacía castillos de arena soñando con ser humana. Con el tiempo tiñó de nieve su pelo, esperando a ser amada. Perdida sobre la tierra, solita a la orilla del mar, se ve la sirena varada.
Hola queridos oyentes, me llamo Andrés y hoy os voy a recitar un poema. Hasta no poder más. Felipe y Carola se querían, hasta no poder más. Corrían, saltaban y jugaban a deletrear. Hacían figuras de arcilla, de arena, de papel y tijera. Alternaban pares y nones tras sus riñones. Escribían poemas de amor y leían cuentos de sal y mucho pimiento. La mamá de Felipe decía que los niños no saben de amar. Pero Felipe y Carola se querían hasta no poder más.
Hola, queridos oyentes. Me llamo Lucía y os voy a leer un poema que se titula Manos chinescas. Mano a mano, que permite ser paloma y también gusano. Mano, que puede ser libre, conejo o gallo. Amiga del alfabeto, araña que sube y baja. Araña la mano, mano a mano. Juego de sombras, juego de enanos.
Hola, me llamo Nayera y os voy a recitar un poema que se llama Las mujeres de las trenzas. Cuenta una leyenda que las mujeres de las trenzas aran la tierra y cuidan de ella, con sus niños en la chepa, que cultivan preciosas flores, que ponen sobre la mesa junto a sabrosas recetas y que, misteriosamente, tiñen el cielo, al llegar la noche de poderosa estrella. Así siempre y cada noche, las mujeres de las trenzas.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar.
Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar.
Lo pasarás genial con Marina Benito.
Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So merry goes upon my eider down.
Hola oyentes, esta semana os invito a viajar con mi sección a una localidad de encanto y os preguntaréis de dónde hablo. El pueblito que he elegido esta semana para contaros sobre él es Cudillero.
Déjate acariciar, envolver en este sueño de mar.
Cudillero es un pequeño pueblo de la costa asturiana, en el norte de nuestro país, donde se puede disfrutar del encanto del mar Cantábrico. Estamos hablando de la villa asturiana más visitada. Está rodeado por tres montes y en las laderas de estos reposan los cimientos de las casas del pueblo. El pueblo dispone de numerosas iglesias, miradores y una amplia oferta gastronómica. Cerca de él, playas y parajes naturales, además de una amplia oferta cultural en los alrededores. Hace de esta una escapada perfecta para cualquiera que quiera desconectar. Es muy recomendable para poblaciones que se encuentren hasta 2 horas y media de viaje. Para comenzar una ruta por Cudillero es recomendable hacerlo en su punto más emblemático, el anfiteatro. Ese es el nombre que recibe una de las casas escalonadas que forma terrazas que van ganando altura, dejando en su interior la plaza principal, Plaza de la Marina, en forma de escenario de un improvisado anfiteatro y de ahí el nombre. Si a esto le añadimos las coloridas casas que decoran las laderas del pueblo, hace de esta una panorámica increíble y que no deja a nadie indiferente. Cudillero creció en torno al mar y sigue conservando ese espíritu de pueblo de pescadores, donde la pesca sigue siendo el principal recurso económico. Su puerto abastece a una decena de restaurantes y tabernas marineras, una muy buena elección para parar a comer. La antigua lonja de pescadores es hoy el aula didáctica de los Pichuetos y la Mar, donde se cuenta la historia de Cudillero y sus habitantes, para el que esté interesado en conocer un poco más. Es posible que la mejor foto para hacer en Cudillero se pueda sacar desde la Ruta de sus Miradores, declarada Conjunto Histórico-Artístico. El Paseo al Faro, la Atalaya o el Pico son otros de los lugares más fotografiados. Otro de los lugares que no nos podemos perder es el Mirador de la Garita, que nos permite observar mejor el contraste entre el color rojizo de los tejados y el mar, con el anfiteatro a lo lejos. En tiempo de mucho calor, todavía se pueden ver el proceso de secado de algunos pescados colgados de las casas. Parece que esto era una antigua costumbre para almacenar el pescado y comerlo en la época en la que no se podía salir a pescar, aunque hoy en día no se hace por eso, pero es una bonita tradición. Para completar esta escapada, podemos realizar diversas actividades muy cerca de Cudillero. Turismo rural o senderismo, rutas en bici, en moto o andando por valles, ríos y playas. Visitar el Pito, donde se encuentra el Palacio de los Selgas. Visitar playas como el Aguilar, Beneiro, la Concha de Artedo, San Pedro de la Ribeira, la Cueva. Ruta a las Brañas Vaqueiras, que son construcciones de cómo era la vida de los vaqueiros, aunque requiere bastante tiempo. Visita de iglesias, donde tanto las de Cudillero como algunas de los alrededores tienen un gran interés cultural. Un ejemplo de ellas es la iglesia de San Martín de Luíña. Visitar el pueblo de Luarca, también con un gran encanto y a solo 20 minutos de Cudillero. Visitar Cabo Vidio, apenas a 10 kilómetros, desde donde se puede divisar Estaca de Bares o el Cabo de Peñas. Además, se puede disfrutar de un emblemático faro y unos imponentes acantilados. Y eso es todo por hoy, oyentes. Espero que hayáis disfrutado mucho de mi sección y haberos trasladado durante unos minutos a este mágico lugar. Os invito a visitarlo, ya que merece la pena solo por su encanto.
Poesías. Miramos con los ojos, andamos con los pies, tocamos con las manos, sentimos en la piel y la lengua nos dice, qué dulce está la miel.
Oímos por la oreja, cuando escuchamos nos entra la nariz, fin, 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 fin.
Thank you.
Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal.
Muy buenas, queridos oyentes. Durante este curso, la librería Sancho III me ha ido prestando libros y hoy os traigo tres reseñas. Y si queréis escuchar la cuarta, la tenéis en nuestra página web. Comenzamos con el primero del curso, NERF. NERF parece ser tan solo un juego. Consiste en realizar retos a cambio de recompensas, cada cual más tentadora. El juego te conoce, o esa es la impresión que da, lo sabe todo sobre ti y te manipula. Este libro se lee sin uno darse cuenta, es divertido y fácil de entretener, y aunque la idea es muy original, la historia puede resultar algo simple. Es una novela que no pasará a la historia, pero mientras podamos leerla nos hará pasar un buen rato. Ahora bien, el personaje de la protagonista es la personificación de la típica chica americana, obsesionada con la ropa y los chicos. Podía haber sido una persona más original o interesante. En cuanto a la adaptación de esta novela, poco tiene que ver con el libro. Los retos son totalmente diferentes. Mientras que en la película son peligrosos y arriesgados, en el libro juegan con el morbo y lo utilizan como reclamo. Funciona, pero no lo es todo. Concluyo con que sí, es un buen libro, sobre todo si estás interesado en aficionarte a la lectura. En segundo lugar, tengo una pequeña joya nacional, No culpes al karma, escrito por Laura Norton. Este libro es simplemente maravilloso. He de reconocer que soy de risa fácil leyendo, pero esta novela se ha superado. No suele gustarme los libros cómicos, de hecho, suelo tender a no tomarlos en serio, pero esta vez me ha callado la boca. Sara es una chica con una curiosa profesión. Es plumista y adora lo que hace, aunque no le va muy bien en el negocio, y desde que su novio se fue a París apenas lo ha visto. Justo cuando él viene a visitarla, junto con su compañero de trabajo en su casa, se juntan su padre, atravesando una crisis, y su hermana con su prometido, el chico del que Sara se había enamorado en la adolescencia. Vale, puede que la historia no llame mucho la atención, pero sin duda lo fantástico que tiene este libro es la narración, la forma en la que Sara cuenta aquella etapa de su vida como una gracia envolvente, sus monólogos interiores y sus delirios mentales, sus dilemas y certezas. Una joya, resumido. Y por si todo esto fuera poco, en este libro pasa una cosa muy curiosa, y es que es capaz de crear una situación bochornosa en un segundo y hacer que el lector sienta tanta vergüenza ajena que incluso llega a incomodar. Sin duda, recomiendo totalmente este libro. Para mí es un 10 de 10, y aunque tengo mis quejas sobre el final, lo releería mil veces. Y para terminar, voy a hablaros de lo que probablemente haya sido la mayor basura que he leído este año, La sirena, de Kiera Cass. Kiera Cass ha alcanzado su fama por la saga La selección, y este libro, aunque se ha publicado más tarde, fue la primera novela que escribió, y francamente se nota mucho. No sabría decir algo en concreto que hace que esta novela no esté del todo bien. De hecho, se lee rápido y no consideraría que está mal escrita, pero aún así se puede ver la falta de dominio sobre lo que escribe, y la historia digamos que es regular. Me resultó inmadura. Cuenta la historia de Kallen, quien es convertida en sirena tras un naufragio y cuya misión es servir durante 100 años a Oceanía, creando nuevas sirenas que reemplacen su lugar terminada la condena y sobre todo hundiendo barcos para que Oceanía pueda alimentarse de los muertos. Y aunque ella nunca ha sido feliz con su vida como sirena, a falta de 20 años para finalizar su condena, todo se vuelve aún más difícil al conocer a un chico con el que, dada su vida, ni siquiera puede soñar. En lo personal, no creo que esta historia sea técnicamente mala, podría incluso sacarse algo interesante de ella, pero tal y como está llevada, este libro no lo ha conseguido. Las conversaciones son completamente absurdas, las reacciones ante cualquier cosa son inverosímiles, y no hay quien se trague lo que hay entre la protagonista y su chico de ensueño, porque esta chica, para haber vivido entre humana y sirena aproximadamente 100 años, puede llegar a comportarse de un modo incluso infantil. ¿Qué efecto ha causado en ella tantos años de experiencias? ¿Tantas vidas robadas? Este libro podría resumirse en páginas y páginas de remordimientos, Kallen compadeciéndose de sí misma y escenas con sus compañeras sirenas absurdas e irrelevantes. Por ir concluyendo, no considero que nadie deba perder su tiempo leyendo este libro. Aunque si aún te quedan ganas de leerlo después de haberme visto despotricando sobre él, adelante. Y buena suerte, que no se te caigan los ojos. Y hasta aquí las reseñas de hoy. Hasta la próxima.
Hola, queridos oyentes, creo que ya me conocéis, pero por si no lo sabéis, soy Jaime. Este año ha sido mi primer año aquí, en el taller de Radio Villegas, y para mí el mejor de los talleres es este, porque te diviertes, aprendes y sobre todo te lo pasas genial. Yo he descubierto el mundo de la radio este año, y espero que tú también lo conozcas, ya que es muy interesante. Esta va a ser la última vez que me escuchéis en estas ondas este año. Me quiero despedir de vosotros. Adiós, hasta el año que viene.
Hola chicos y chicas, yo soy Sara. Me ha gustado mucho estar aquí y conocer nuevos amigos y nuevas experiencias. Espero que os hayan gustado los chistes de Álvaro Mínguez y mío, Sara Villoslada. Nos hemos echado unas risas y también algunos enfados, pero aún así me ha gustado mucho grabar audios, cuñas y algunos cuentos. Por si me faltaba algo, dar las gracias por dejarme estar aquí y pasarlo genial. Gracias a José por todas las cosas que ha tenido que aguantarnos. Adiós.
Hola queridos oyentes, soy Ana. Yo vine aquí porque pensé que era para venir al instituto, no a la radio. Pero me apunté y no me arrepiento, porque desde el primer día me lo paso genial. Se lo recomiendo a todos, porque aprenderéis muchas cosas y sobre todo conoceréis a más personas y haréis nuevos amigos. Adiós.
Hola queridos oyentes. Me llamo Natalia y hoy es nuestro último día de grabación. Me ha gustado mucho este taller de radio porque hemos aprendido un montón de cosas. Adiós.
Hola queridos oyentes, yo soy Soraya y os quería decir que este es nuestro último programa en la radio. Este curso en la radio me lo he pasado genial, ha sido súper divertido. Nos hemos reído un montón y alguna bronca que otra ya nos ha caído. Pero bueno, espero que os hayáis pasado vosotros muy bien. Muchos besos y hasta la próxima.
Muy buenas oyentes, me llamo Álvaro y este es mi último programa con vosotros. Os recomiendo que os apuntéis a este taller porque es muy interesante. Quiero dar las gracias a José por aceptarme tal y como soy. También las gracias por organizar todas las actividades que me gustan. Por eso te doy las gracias y la despedida a José. Gracias y adiós.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Thank you.